Buenas noches, esto es Ingeniería Industrial. Estamos en Radio Nacional de España, estamos en el tiempo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. La actualidad de lo que son hoy día los estudios de Ingeniería Industrial aquí en la UNED. Nuestro programa hoy estará totalmente dedicado a la informática, pero tendrá dos partes. La primera de ella la titulamos La informática en la ingeniería industrial, y con nosotros estará la catedrática y directora del Departamento de Sistemas y Lenguajes Informáticos, la profesora Felisa Verdejo. Y en segundo lugar, el programa será Prácticas de Informática, y con nosotros estará el profesor del departamento, Ignacio Mayorga. Si les parece, empezamos. La informática en la ingeniería industrial. Ya decíamos que iba a ser la profesora Verdejo, efectivamente. Y además empezamos como siempre. Profesora Verdejo, buenas noches.
Buenas noches.
Y muchas gracias por encontrar estos minutos para estar con todos nosotros.
Pues muy bien, espero que sea de provecho para nuestros alumnos.
Bueno, empiezo por lo más general, si le parece, profesora Verdejo. El título era La informática en la ingeniería industrial. Bueno, habría que hablar mucho quizá de eso, pero no tenemos tanto tiempo. ¿Le parece que empiece por preguntarle objetivos?
Pues bien, yo tengo que decir que la informática dentro de la carrera de ingeniería industrial tiene dos objetivos fundamentales. Un objetivo, digamos, metodológico, que lo que quiere de alguna manera es que los ingenieros se formen también en las técnicas de análisis y de síntesis, por así decirlo, básicas en la construcción de programas. Y esta formación es una formación que va a redundar no solamente, por así decirlo, en un conocimiento puramente informático, sino que va a redundar en un conocimiento de lo que es la ingeniería en general, la construcción de modelos, el saber construir modelos, usar modelos, aplicar modelos, etcétera. Entonces hay algunos de los aspectos que son metodológicos que aportan un conocimiento a su formación como ingeniero. Y luego hay otros conocimientos puramente ya, por así decirlo, del dominio ya de la informática, que lo que quieren es darle también por lo menos unas ideas básicas de qué significa la programación, de cómo hay que abordar la programación. Quizás muchos de ellos a lo mejor luego no lo vayan a hacer en el futuro, pero sí que van a hacer por lo menos a dirigir proyectos donde ellos encarguen programación, y al menos tienen que ser capaces de valorar si lo que le están aportando como solución está bien planteado, etcétera, etcétera. Hoy muchas veces oímos de los programas informáticos que fallan y que producen grandes catástrofes, etcétera, etcétera. Bueno, pues por lo menos cualquier profesional, cualquier ingeniero tiene que saber pues que un programa informático se puede especificar, que ese programa además tiene que sufrir unas fases de prueba antes de ponerse en marcha, que tiene que haber una documentación adecuada para ese programa, que hay métodos formales que ayudan a analizar la calidad de un cierto programa o en función a los requisitos que se han establecido, que hay métodos de diseño que ya tienen pues una producción ingenieril. Entonces todo esto son cosas que como futuros ingenieros, aunque ellos no sean los programadores, lo tienen que conocer.
Parece claro, profesora Verdejo, que es inevitable el conocer, o sea, un ingeniero no puede serlo en estos momentos sin conocer todo este mundo que como herramienta, aunque solo sea como herramienta, se le viene encima.
Sí, yo creo que hay dos niveles. Es primero como a los aspectos, digamos, metodológicos, y después además las herramientas. Luego después cada uno en su especialidad tendrán que conocer unas herramientas específicas que vayan a usar. Ese no es el objetivo de nuestras asignaturas. Los objetivos de nuestras asignaturas son los objetivos un poquito más metodológicos. Y en ese sentido, pues tenemos ahora en el plan de estudios actual, hay una asignatura básica que además es obligatoria y troncal para todos los ingenieros, que es la informática 1, de la cual pues ya ha habido un programa de radio que se ha dedicado a esa asignatura. Y después tenemos la informática 2, que es una asignatura de quinto, y entonces esta asignatura ya es para una especialidad, y entonces en esta asignatura de especialidad pues entonces ya se profundiza un poquito más algunos aspectos que sí que son ya más interesantes para las especialidades en cuestión, ¿no? Y de esto es de lo que ya desde un punto de vista más académico vamos a hablar a continuación.
Y entonces le puedo preguntar, una vez visto los objetivos, ¿cómo se organiza, cómo se imparte para alcanzar estos objetivos, cómo se imparten las asignaturas?
Bien, lo primero que tengo que recomendar a los alumnos, como siempre, es que se lean la guía de curso, que la guía de curso, pues, digamos, detalla todos los aspectos que estamos aquí comentando. Esto es importante porque ahí se dicen cuáles son los objetivos, se dicen los contenidos y se desglosa el temario pues a un nivel de detalle en el cual no vamos a poder entrar en el programa. Pero lo que sí que quiero decir, que es muy importante, es que, y vuelvo a insistir, que nuestra asignatura es una asignatura fundamentalmente metodológica. O sea, que no se trata simplemente de hacer un producto, sino de aprender cómo se debe hacer un producto, que es diferente. Entonces, en este sentido, abordamos pues las técnicas de diseño y de análisis de algoritmos de un modo sistemático, fiable y eficiente. Entonces, esto quiere decir que se insiste bastante en todos los aspectos de fundamentos de diseño, se repasan algunos conceptos que se han estudiado en las asignaturas básicas en cuanto a los diseños de algoritmos iterativos, y después se dedica una unidad didáctica que, por así decirlo, es como el núcleo de la asignatura a un tipo de abstracción en el modelado, que son los tipos abstractos de datos. Entonces, este es, por así decirlo, el núcleo central de la asignatura, en el cual también pues se insiste en el tema de las prácticas, ¿no? Entonces, cómo, cuando nosotros tenemos un problema cualquiera, ese problema o problema profesional que tenemos que resolver, de ese problema profesional tenemos que ser capaces de extraer cuáles son los objetos y las propiedades de los objetos que nosotros tenemos que crear, manipular, etcétera, etcétera. Y entonces, todo esto después, en sucesivos niveles de refinamiento, cómo se llega hasta las construcciones que nos da un lenguaje de programación. Pues esto es un poquito lo que la asignatura trata de impartir de una manera, digamos, con las técnicas que existen. Entonces, que se define que es un tipo de datos, cómo esos tipos de datos hay que ir. Después se pueden ir sistematizando, entonces las diferentes técnicas que hay para cada una de las clases de esos tipos de datos, los algoritmos que sabemos que se los saben, se pueden tratar eficientemente, etcétera, etcétera. Y ese es, por así decirlo, el núcleo fundamental de la asignatura.
Y por supuesto que muchas de esas preguntas, profesora Verdejo, están contestadas, como usted decía antes, en la guía. Pero, ¿qué bibliografía se le puede recomendar, se les puede insistir en estos momentos y a estas alturas del curso a los alumnos?
Sí, bueno, la bibliografía tiene, para la unidad didáctica 1, tiene un texto base que es el curso de programación, que es un libro introductorio a la programación, que lo seguimos manteniendo en esta asignatura, pues porque todavía hay bastantes alumnos que han llegado a quinto, pero que no han cursado la informática 1 con el plan de estudios, o sea, con el temario actual, sino con un temario más antiguo y con una visión diferente, una visión mucho más ligada a un lenguaje de programación. Entonces, por eso recomendamos este libro para la primera unidad didáctica, ¿no? Para volver a repasar otra vez un poco todos los conceptos de introducción a la programación, pero insistiendo un poquito en los aspectos metodológicos, en los aspectos más algorítmicos. Y luego, para la segunda unidad didáctica y también para la tercera, el libro que recomendamos es un libro que es Estructuras de Datos y Algoritmos, es el muy conocido, el Ajo Hofkroff-Ullmann, en la edición del 88. No es el único libro que podríamos recomendar. De hecho, por ejemplo, pues existen libros por así decirlo, más actualizados. Lo que pasa es que esos libros más actualizados, como siempre pasa, pues están en inglés, y entonces para dar un libro que sea asequible para todos nuestros alumnos, pues este es el libro que hemos considerado que reúne las características, por así decirlo, técnicas y de accesibilidad más adecuadas para trabajar en la asignatura. Entonces, con respecto de este libro, es cierto que pues que no tiene muchos problemas resueltos, pero sí que tiene problemas resueltos, o sea, que ya de entrada es una guía, ¿eh? Y entonces, justamente para complementar pues todos el poder encontrar otros problemas, pues también se indica una bibliografía complementaria, que bueno, algunos libros están en español, otros están en inglés, pero bueno, en esta bibliografía complementaria sobre todo les puede ayudar después para encontrar otro tipo de problemas y más problemas resueltos, etcétera. Esto con los aspectos, digamos, un poquito más de enfoque teórico. Luego, como evidentemente van a tener que hacer una práctica, y en una práctica al final tienen que manejar un lenguaje de programación, pues para aquellos alumnos que no tengan soltura en el lenguaje de programación que utilizamos, que es el Pascal, pues también se recomienda en la bibliografía dos referencias clásicas, que son el Finlay y el Grogono, para ayudarles en los aspectos más relacionados con lo que es ya utilizar un lenguaje de programación.
Profesora Verdejo, hemos hablado de objetivos, hemos hablado de temarios, hemos hablado de bibliografía. Bueno, las prácticas las ha mencionado usted ya un par de veces a lo largo de los puntos anteriores. ¿Le parece que nos paremos como punto sí. especial y le pregunto yo las prácticas?
Bueno, las prácticas en esta asignatura, lo primero que tengo que decir es que son obligatorias, es decir, que los alumnos tienen que realizar las prácticas tienen que haber realizado las prácticas, y las prácticas haberlas realizado además con cierto éxito, para poder realizar el examen, para poderse examinar. O sea, que son un prerequisito. En este sentido, hay que decir que las prácticas yo creo que son la herramienta básica para poder estudiar esta asignatura. Y esto no es una asignatura que se pueda simplemente estudiar con codos, es una asignatura que, con todas las asignaturas metodológicas, pues a lo mejor los principios no son muy complicados, pero lo que es complicado es llevar esos principios que se enuncian de una cierta manera a un procedimiento de actuación, ¿no? Y eso es la práctica. Entonces, esto es el elemento más importante, y esto es algo que no se aprende más que ejercitándolo. Es decir, que uno pues aprende a resolver problemas resolviendo problemas. Evidentemente orientado de cómo hay que resolver los problemas, pero eso tiene que ser un esfuerzo personal. Porque por mucho que uno vea soluciones diferentes, si nunca se enfrenta a hacerlo de forma personal, pues va a ser difícil que pueda después resolver el problema de forma autónoma. Así que las prácticas son una herramienta de estudio. Y como son una herramienta de estudio, pues las prácticas es algo que el alumno se tiene que plantear como método de estudio a lo largo del cuatrimestre. En este sentido, hay que decir que un cuatrimestre, pues sobre todo a distancia, se pasa muy muy pronto. Es decir, ahora ya estamos casi empezando el cuatrimestre, porque es el mes de marzo, pues es que desde ya hay que irse planteando al mismo tiempo que se va haciendo el estudio. Por ejemplo, las prácticas son dos. Luego ya el detalle en la emisión posterior, pues se comentará cada una de las prácticas, pero el momento de ir enfrentándose a cada práctica es prácticamente cuando voy estudiando. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que quiere decir que los alumnos en esta asignatura tienen que tener un calendario pues bastante estricto, de manera que de aquí a cuando se vayan a plantear las prácticas, que es a principios de abril, pues ellos ya tienen que haber trabajado sobre los enunciados y tener por así decirlo una primera idea de cómo ellos enfocarían el problema. Y después, cuando hagan las prácticas, pues tener ya elementos para poder discutir con las personas que le monitoricen las prácticas, si van bien enfocados, si no van bien enfocados, etcétera. Es decir, no se puede ir a las sesiones de prácticas simplemente a entrar y a sentarse. Hay que haber trabajado sobre las prácticas y ir ya por así decirlo, o si no se puede ir con un boceto, por lo menos con una serie de preguntas muy concretas acerca de cosas que no vean claras, de las dificultades que se encuentren, etcétera, etcétera.
Bueno, llegamos a uno de los puntos que, claro, siempre es el más importante, o de los más importantes, los exámenes. ¿Cómo son los exámenes, profesora Verdejo?
Bueno, los exámenes en esta asignatura, puedo decir que se aplica a informática 2 y que se aplica también a informática de adaptación, el criterio es el mismo. Son exámenes que inciden en, son una especie, digamos, de dos pregunta-ejercicio y luego un problema para desarrollar. Entonces, estas dos preguntas-ejercicios, pues, son siempre sobre elementos básicos de la asignatura, es decir, que no hay ni sorpresas ni misterios. Prácticamente, casi siempre se pregunta sobre los elementos fundamentales, y lo que sí que se pide es que esos conceptos teóricos sobre los que se está preguntando se apliquen en la resolución de un ejercicio concreto, para que se vea que no solamente se maneja un poco la teoría, sino la teoría y la aplicación de la teoría. Entonces, estos son elementos o preguntas más cortas, y luego ya se plantea un problema más general para abordar todas las etapas que hacemos: especificación del problema, diseño, refinamiento, en su caso, pues refinamiento por pasos sucesivos si es un problema más sencillo, en caso de informática de adaptación, refinamiento con tipos abstractos de datos si es en el caso de informática 2, así hasta llegar a una solución ya en el lenguaje de programación. Entonces, con respecto de esto, hay algunos alumnos que me dicen pues que no da tiempo. Bueno, en general es cierto que no da tiempo a desarrollar todo el código completo del problema, pero es que ese no es tampoco el objetivo de esta pregunta. El objetivo del problema es ver que el alumno ha adquirido, por así decirlo, la sistemática de cómo hay que resolver un problema. Entonces, por eso lo digo en la guía de curso y se lo repito constantemente a los alumnos. Para mí es mucho más importante que un alumno en el problema pues empiece primero estudiando el problema, viendo si el problema está completamente, si todos los requisitos están bien especificados. Si hay algún requisito que no está especificado, discutiendo por qué y proponiendo su solución. Después completando la especificación como se tenga que, como en su opinión justificada se debe de hacer. A continuación, haciendo la etapa de completando la etapa de análisis de diseño, etcétera, y hasta donde dé tiempo. Entonces, el asunto es que si al final no da tiempo, pues si da tiempo de hacerlo todo, bien. Si no da tiempo a hacerlo todo, pero se ha hecho siguiendo un poco la sistemática y sabiendo, sobre todo, aplicar en aquellos puntos en donde hay problema algo más abierto o hay que tomar una elección, entonces saber discutir las posibles alternativas y justificar esas posibles alternativas, pues es justamente eso lo que es importante. Por eso se pone un problema un poquito más amplio o un poquito más complejo, digamos, para que dé juego a valorar si el alumno ha adquirido un poco, pues digamos, esa metodología, que es lo que me parece a mí que es más importante en la asignatura. Entonces, frente a esto, vuelvo a insistir que más importante que, o sea, que quiero decir que a los alumnos, aquellos que al final lo único que producen es un programa, un código, un conjunto de instrucciones, pues que eso no es el objetivo de la asignatura. Y entonces no se puede decir, no, es que yo tengo ahí al final un programa. Bueno, tiene un programa, pero lo que hay que hacer es demostrar que el proceso que se ha seguido es un proceso metódico, sistemático, razonado, discutido y luego la solución.
Bueno, realmente nos hemos pasado ya de tiempo, pero bueno, como es el profesor Mayorga, se lo decimos. Solo era muy breve, las tutorías.
Bueno, pues tengo que decir que en informática 2, pues hay más tutores que en informática de adaptación, entonces los alumnos tienen que ver si tienen tutor en sus centros asociados. y si no tienen tutor, bueno, pues están las tutorías de la sede central, que son los jueves de 4 a 8. En la guía de curso pues están los teléfonos a los que pueden llamar. Y también tengo que decir que existe una página web a la que se puede entrar pues a través de la UNED y a través del departamento. Bueno, la página es www.lsi, que son las iniciales del departamento, .uned.es. Y entonces ahí en las enseñanzas arregladas está tanto la página de Informática 2 como de Informática de Adaptación, donde los alumnos pueden encontrar pues todo lo que son noticias de la asignatura, además de material complementario, como este año, por ejemplo, hemos puesto ya algunos exámenes resueltos para que les sirva de orientación, enunciados de otros años, etcétera, etcétera.
Pues fue la profesora Verdejo la que ha estado con nosotros. Profesora Verdejo, hasta muy pronto. Nos volveremos a ver.
Pues eso espero.
Y nos escucharemos. La directora del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Y una dirección, www.lsi.uned.es. Ella estuvo con nosotros y esa es su dirección. Profesora Verdejo, hasta pronto.
Buenas noches.